Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén todos muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock. Y esta vez, mis queridos rockeros, como yo les vengo anticipando desde hace un tiempo y se los confirmé la semanita pasada, vamos a estar recorriendo el perfil de uno de los álbumes más importantes de la historia del rock contemporáneo. Un álbum que definió y delineó el futuro de los Fleetwood Mac, convirtiéndolos definitivamente en un verdadero ícono de la cultura popular americana y en una de las bandas más reconocidas y exitosas de nuestra era. Obviamente, estoy hablando del extraordinario Rumours del año 1977, un trabajo considerado por muchos como una obra maestra, y les aseguro, mis queridos rockeros, que yo estoy dentro de ese grupo de amantes del rock que lo considera absolutamente indispensable a la hora de hablar de música. Creo que aquellos que disfrutan y vibran a fondo con el rock, de no haber escuchado Rumours, entonces debieran obligatoriamente tomarse tan solo 38 minutos de su vida y entregarse a ese puñado de canciones perfectas que en este perfil iré compartiendo en pequeñas dosis, porque la idea de estos perfiles es, digamos, compartir la historia, los acontecimientos, el contexto, las dinámicas internas que hicieron posible ciertas obras o momentos. Digo, después, como siempre, estén ustedes indagar en profundidad en la música, en las canciones, básicamente, que hoy en día las tenemos todos al alcance de nuestras manos. Pero primero, mis queridos rockeros, vamos a hacer un poquito de historia, como siempre. Fleetwood Mac, para aquellos que quizá no lo saben, originalmente fue una banda de blues inglesa, británica, en sus primeros años. Ellos se forman, escuchen el año del que estamos hablando, en Londres, en 1967. El generador de la banda es, o fue, mejor dicho, el guitarrista Peter Green, algo así como un genio de la guitarra que había estado tocando nada más ni nada menos que en la banda de John Mayer, los Blues Breakers. Un verdadero, además, referente, John Mayer, de lo que fue el blues inglés. Es el padrino del blues inglés. Al mismo tiempo, Peter Green se encargó de reclutar a otros dos miembros de los Blues Breakers. Al baterista Mick Fleetwood, y más tarde, un poquito más tarde, logra convencer también al bajista John McVie. Los otros músicos que completaron esa primera era de Fleetwood Mac fueron Jeremy Spencer y Bob Bruning. Después surgieron un montón de cambios de formación. Por ejemplo, en el año 1968 llega Danny Kirwan. Christine Perfect también comenzó a contribuir como sesionista a partir del segundo álbum de Fleetwood Mac. Christine Perfect, ustedes dicen, ¿quién es? No la conozco, no me suena. Christine Perfect se casa con John McVie y se transforma en la recientemente desaparecida Christine McVie. Todo es en Fleetwood Mac, todo termina teniendo un tinte muy personal. Y cuando lleguemos a la época de Rumours, ni les cuento. Finalmente, Christine McVie empieza como colaboradora, pero en el año 1970, luego de que justamente Peter Green abandonara la banda, ella se convierte en un miembro estable. Porque Fleetwood Mac tuvo eso, además. Es una de las bandas con mayor, y es algo que lo voy a seguir diciendo a lo largo de este perfil, de este especial, una banda muy resiliente. Muy resiliente, superaron cosas increíbles que otras bandas por mucho menos se separan. Bueno, ellos siempre, fundamentalmente, Mick Fleetwood. Mick Fleetwood siempre tuvo el norte muy claro de lo que quería, de su pasión por esa banda que lleva su nombre, por el legado que él pretende aún hoy dejar en función de lo que es y lo que fue Fleetwood Mac. Un tipo que no se rindió ante nada con su fiel ladero, John McVie. Yo les dije recién que Christine McVie se integra definitivamente como miembro de la banda 2 meses después de que el creador de Fleetwood Mac, Peter Green, abandonara la formación de los Fleetwood. ¿Qué pasó con Peter Green? Porque como yo les dije, era un genio realmente a nivel de Eric Clapton. No es joda, Peter Green, cuando uno habla de Peter Green está hablando de un número uno de aquella época. ¿Qué sucede? Fue víctima del misticismo y de la adicción profunda que él sufría al LSD. Cuentan que el gran drama, lo que desencadena esto, es básicamente un mal viaje de LSD de Peter Green en una fiesta. Le dan un LSD que le pegó mal y le cagó la vida porque nunca pudo recuperarse. Peter Green murió hace un par de años, pero vivió toda su vida post Fleetwood Mac básicamente como un ermitaño. Traten de leer sobre la vida de él, hay documentales, es muy inquietante cómo terminó este hombre, muy inquietante. Probablemente ya tenía algún problemita de fondo, pero bueno, el LSD lo terminó de destruir. Más allá de estos movimientos iniciales de Fleetwood Mac, digamos que era una banda que desde muy temprano, como yo les digo, tenía características esenciales para sobrevivir y perdurar en el ambiente rockero. Una capacidad de trabajo extraordinaria y un espíritu resiliente, como yo les decía, que a lo largo de su historia, siempre esas dos características fueron la fuerza motora para no ceder frente a los inconvenientes. Hay que decir también que en el año 1968... ellos logran un número uno en el Reino Unido con una canción mágica y además instrumental, hermosísima, que se llama Albatros. Una canción ensoñadora, por decirlo de alguna manera. Y además tuvo otros 3 éxitos en los que fueron el top 10 del Reino Unido. Man of the World fue una de las canciones. Oh Well, un verdadero clásico. Y obviamente no nos podemos olvidar de The Green Manalishi with the Two Prong Crown. Después de la partida de Peter Green, obviamente Spencer y Kirwan también abandonan el barco allá por el año 1971, muy asustados porque veían que la cosa sin Peter Green no sabían a dónde podía llegar. Entonces, entre el 71 y el 72, Spencer y Kirwan se van para ser reemplazados nada más ni nada menos que por Bob Welch, Bob Weston y Dave Walker. Por distintos motivos que no vienen al caso, ninguno de estos 3 músicos permanecería más allá del año 1974 en la formación de la banda. Quizá del que más hay que hablar, sí, es de Bob Welch, porque el destino le tenía guardado algunos años de notoriedad, fundamentalmente en lo que es el mercado europeo, pero siempre fue un artista de esos que prometen mucho más de lo que finalmente entregan. Pero hay que decir la verdad, Bob Welch logró tener unos años más o menos interesantes en lo que fue fundamentalmente el mercado de Europa. Interesante hacer este recorrido inicial para comprender, como yo les dije recién, en el año 1974 ya no estaban Bob Welch, Bob Weston y Dave Wacker, que habían reemplazado a Spencer, a Kirwan y también, obviamente, a Peter Green. Con lo cual, en el año 1974, la banda estaba prácticamente desahuciada y reducida a un trío. Un trío muy voluntarioso, compuesto por Mick Fleetwood, por John McVie y por Christine McVie. Nada, digo, en ese momento nada hacía suponer que estaban a punto de vivir un giro copernicano que los pondría en el ojo de la tormenta y en el centro de la escena del rock americano. Presten atención a estos acontecimientos. Yo antes les decía que Fleetwood Mac tenía una capacidad de reinventarse fenomenal, y justamente en este momento, cuando nadie daba dos pesos por ellos, fue cuando la suerte quiebra el destino de los Fleetwood Mac. En ese momento Mick Fleetwood pone en práctica mejor que nunca esa resiliencia de la que yo les hablaba. Tenían que pasar un par de cosas, algunas casualidades, un estudio de grabación, un nuevo guitarrista con una novia. Digo, y fue así que mientras Mick Fleetwood visitaba los estudios de grabación Sound City a finales del año 74, el ingeniero de sonido Kate Olsen le hace escuchar la canción Frozen Love de un ignoto dúo que no conocía nadie, de dos jovencitos que estaban sacando su álbum. Su álbum se llamaba Buckingham Nicks. ¿Y quiénes formaban ese dúo que nadie conocía? Justamente Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.
Do you always trust your first initial feeling? Special knowledge holds true, bears believing. I turn around and the water was closing all. Crystal in the knowledge of you drove me through the mountain, through the crystal-like and clear water fountain, drove me like a magnet to the sea, to the sea.
El impacto que causó en Mick Fleetwood y la intuición del baterista lo hicieron tomar la decisión de llamar inmediatamente a Lindsey Buckingham para que se uniera a la banda el 31 de diciembre de 1974. Ese fue el día en que la historia de Fleetwood Mac comenzó a cambiar para siempre. La única condición que puso Buckingham fue que Stevie Nicks también debía sumarse al proyecto. al principio que sí, que no, pero obviamente la banda después terminó tomando la mejor decisión y aceptando las condiciones del genial Lindsey Buckingham, y los dos se sumaron a las filas de Fleetwood Mac. Ellos dos, Nix y Buckingham, digamos, se habían conocido a mediados de la década del 70, cuando todavía estudiaban en California. Steve Nicks lo había visto tocar a Lindsey Buckingham con su banda Fritz, se subió a hacer un par de armonías con ellos, y prontamente Buckingham y Nicks decidieron probar suerte en el mundo del rock. Básicamente ese fue un periodo muy incierto, en donde el dúo de todos modos logra firmar con Polydor Records para grabar en 1973 ese álbum que un año después los cruzaría en la vida de los Fleetwood Mac. Más allá del fracaso que representó aquel disco, fue con ese trabajo que Lindsey Buckingham lograría horas de vuelo fundamentales en lo que es el estudio de grabación, una experiencia que lo va a marcar a fuego a Lindsey Buckingham al momento de comprender las maravillosas alquimias que podía lograr en esos laboratorios sonoros. Buckingham y Nicks a las filas de Fleetwood Mac, como les dije yo, lo cambió todo absolutamente. La banda se despojaría finalmente de cualquier coqueteo bluesero o experimental para encontrarse y encorsetar su propuesta dentro de los parámetros de la cultura pop rock. Semejante decisión rindió frutos muy rápido. El álbum debut de Fleetwood Mac con Buckingham y Nicks fue también un renacimiento de la banda. De hecho, ese álbum de 1975 se llama lisa y llanamente Fleetwood Mac. Un renacimiento estilístico, un renacimiento musical, y convirtió a la banda en un fenómeno inesperado cuando trepó hasta lo más alto del ranking de la Billboard. La incorporación de Buckingham y Nicks le dio a la banda un sonido más popero, más FM. Aquel álbum de 1975, como les digo, alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos, marcando un avance inesperado para propios y ajenos. O sea, de pronto era evidente que el ingreso de estos dos nuevos integrantes había terminado de completar algo mágico que antes no se había dado. Habían sido una banda con muchos altibajos, con algunos éxitos, sí, pero nada más. Realmente, todo el trabajo, prácticamente casi una década, de Fleetwood Mac finalmente rendía sus frutos gracias al ingreso de estos dos jóvenes músicos. Los sencillos, los simples del disco Over My Head, Rhiannon y Say You Love Me dieron a la banda una exposición radial nunca antes vista. Pero lo que nadie podía suponer a esa altura, y con semejante éxito, era que lo mejor todavía no había llegado.
In the snow-covered hills, when slide to bring you down. Oh, the landslide to bring you down.
Y así, mis queridos rockeros, es que Fleetwood Mac se ve frente al enorme desafío de grabar su siguiente álbum. Pero nada, nada iba a ser tan sencillo. Nada iba a ser fácil en este periodo de la banda. Después de 6 meses de gira ininterrumpida, John McVie y Christine McVie deciden romper su matrimonio. Ya no podían más. Y no lo hicieron de la mejor manera. La pareja dejó de hablarse. Socialmente no tenían relación. Y solo podían convivir al momento de resolver asuntos que tuvieran que ver con lo estrictamente musical. Al mismo tiempo, Buckingham y Nicks estaban en medio de una relación absolutamente tormentosa, repleta de idas, de vueltas, de discusiones, de desplantes, de infidelidades, que solo parecían también encauzarse en el momento en el que se componían las canciones. Mick Fleetwood, por su parte, tuvo que lidiar con un divorcio espantoso luego de descubrir que su esposa lo había engañado con su mejor amigo. Y si a esto le sumamos la voracidad despiadada de la prensa amarilla, tenemos entre manos una tormenta perfecta. Salieron a rodar un montón de versiones inverosímiles, que eran muy atractivas, la verdad, a la hora de vender discos, diarios, revistas. Digo, toda prensa en algún punto le hace bien a una banda. Habían dicho en la prensa amarilla que Christine McVie padecía de una grave enfermedad, que nunca se revelaba. Buckingham y Nicks aparentemente tenían una hija que ocultaban, y los miembros originales Peter Green, Danny Kirwan y Jeremy Spencer estaban por volver a la banda para festejar en una gira conmemorativa los 10 años de historia de Fleetwood Mac. Lo que se dice un verdadero caos mediático repleto de lo que hoy conocemos como fake news. Digo, hoy no se inventó nada. A mediados del año 1976, sin embargo, la banda viajó a Florida para comenzar a trabajar en lo que eran las maquetas, los demos de las canciones que compondrían Rumors. Una de las condiciones que pusieron tanto Mick Fleetwood como John McVie fue cambiar el productor, dado que Kate Olsen, que había trabajado en el álbum anterior, no le prestaba demasiada atención a los detalles de la sección rítmica que ellos, obviamente, consideraban fundamental. Así, mis queridos rockeros, que la banda se decidió por trabajar con Ken Kylat y Richard Dashwood. No se olviden de estos dos nombres, porque aquellos que no conocen quizá la historia de la banda y a raíz de este especial comienzan a investigar un poco, van a ver cómo estos dos nombres se repiten en grandes momentos de la historia futura de los Fleetwood Mac. Dos verdaderos sibaritas del sonido, conocedores hasta el más mínimo detalle de las posibilidades que brindaba un estudio de grabación, y que se convertirían, como les digo yo, en dos grandes aliados no solo de la banda, sino fundamentalmente de Lindsey Buckingham. Lindsey Buckingham, Ken Kailat y Richard Dashwood tenían una visión muy, pero muy clara del futuro sonoro al que debía apuntar Fleetwood Mac. Apancalados por la genialidad y esa vibración, esa sensibilidad que tenía Lindsey Buckingham, estaba claro para dónde debía ir el sonido de la banda. La intención estaba en ahondar y perfeccionar el pop californiano que tanto les había rendido en su trabajo anterior. Sin quererlo, Fleetwood Mac estaba redefiniendo el sonido del oeste de los Estados Unidos. Eso lo estaban haciendo también de la mano con gente como los Eagles, con Jackson Brown. Habían dejado las raíces del blues, como yo les conté antes. La propuesta se concentraba en generar un clima en donde lo acústico y lo eléctrico se lograran mezclar gentilmente, todo amalgamado por teclados, por armonías, melodías increíbles que podían generar las voces de Buckingham, Mix, Christine McVie. Algo realmente, realmente sensacional. El centro de operaciones serían los legendarios estudios Record Plant en Sausalito, California. Esto de Sausalito queda por la zona de San Francisco. Yo tuve la oportunidad de visitar toda esa región de los Estados Unidos. Ustedes no saben lo hermoso que es Sausalito. Una onda que se cae realmente con una vegetación frondosa, repleto de agua por un lado, por el otro. Una verdadera maravilla. Sausalito te lo encontrás cuando cruzás el, ¿cómo se llama?, el Golden Gate. Y lo tenés ahí, digamos, si vas para el norte lo tenés bajando a tu mano derecha. Realmente tenés una bajada ahí a la derecha fantástica y entras a un centro muy, pero muy, muy canchero con vista a todo lo que es la bahía. Increíble, increíble lugar soñado. El nombre de aquel disco tentativo fue Yesterday's Gone. Yesterday's Gone. Pero luego el álbum obviamente terminaría llamándose Rumors. Rumores. ¿Y por qué se llama Rumors? Se llama Rumors por lo que yo les contaba antes, por todo lo que pasaba alrededor de Fleetwood Mac, de la prensa, de todos los fake news que habían, de los rumores mediáticos que había generado todo el drama interno, lo que yo siempre hablo en los especiales del Astronauta del Rock. Las dinámicas internas de las bandas definen muchísimas cosas. Si hay algo que define a Rumors, justamente pasa por la dinámica interna, las letras, lo que pasaba externamente con los medios, la música, el tono de algunas canciones. Una verdadera maravilla. Se sabe que al momento de componer y trabajar en las estructuras básicas del álbum, la colaboración entre Buckingham y McVie fue absolutamente total. Se llevaban muy bien, siempre se llevaron bien hasta el final de la vida de McVie. El guitarrista y la tecladista compartían un mismo criterio respecto del sonido, de la musicalidad que estaban buscando. Por su parte, Kailat y Dashwood pasaron, por ejemplo, 9 días trabajando con micrófonos y amplificadores para obtener un sonido que se ajustara al objetivo que perseguía el proyecto. Pero, quizá lo más difícil de lograr fue conciliar el aspecto humano, esa dinámica de la que yo siempre hablo, de estos 5 jóvenes músicos que estaban sentimentalmente quebrados. A medida que las sesiones de grabación avanzaban, los miembros de la banda no lograban mejorar sus relaciones, y la mejor idea que tuvieron para sobrellevar semejante frustración humana fue, la autoindulgencia, como suele suceder. El presupuesto que tenían para grabar Rumors era un presupuesto abierto, disponibilidad, infinita de dólares. Eso fue la llave del infierno. Drogas, noches interminables, un descomunal consumo de cocaína marcaron gran parte de lo que fue la producción del álbum. Escuchen esto. Uno de los propietarios del estudio de Record Plant, Chris Stone, lo resumió perfectamente un tiempo después, afirmando que Fleetwood Mac llegó al exceso a su forma más excesiva al momento de la grabación de Rumors. Dice, la banda llegaba a las 7 de la noche, pasaba horas de fiesta, y a las 2 de la mañana, cuando estaban todos absolutamente exhaustos, comenzaban a trabajar. Stevie Nicks, por su parte, sugirió que Fleetwood Mac creó la mejor música cuando estaba en su peor forma. Palabras absolutamente geniales y ciertas de una de las protagonistas de esta historia increíble. En medio de semejante torbellino, sin embargo, Lindsey Buckingham fue capaz, entre otras cosas, de tomar los bocetos de canciones de Stevie Nicks y convertirlos en verdaderas joyas, en joyas perfectas de la cultura popular. El enfoque lírico de Nicks permitió que los instrumentos de las canciones que ella escribió fueran más sueltos, más abstractos. Según Dashwood, uno de los productores, todas las grabaciones capturaron emociones y sentimientos sin intermediarios. Después de pasar más de 2 meses en el estudio, estaba claro que la banda necesitaba tomar distancia de la obra que estaban generando y también un poco ponerla en consideración de los fans. Entonces, fue así que durante una gira cortita de 10 días, los Fleetwood Mac comenzaron a mostrar algunas de las canciones que estaban grabando, algunas de las canciones que estaban generando para Rumors, pero todavía había un problema en el horizonte absolutamente inesperado. Cuando ellos vuelven de esa gira, los productores notaron que las cintas que estaban usando en Sausalito habían resultado dañadas debido al excesivo uso que le habían dado durante la grabación. De pronto la batería sonaba sin fuerza, sin vida, y solucionar este problema se convirtió en una prioridad total y absoluta, y Fleetwood Mac debió cancelar una gira de otoño por los Estados Unidos con entradas absolutamente agotadas para poder finalizar el álbum y sortear este problema. Con respecto al nombre del disco, como yo les dije antes, se llamó Rumores por todo lo que les comenté, y la idea surge del apocado y retraído bajista, nada más ni nada menos, que supo leer la situación interna y externa de la banda, el señor John McVie. Él fue el que dijo: este disco se tiene que llamar Rumors, porque somos el hazme reír de la prensa. El sello Warner Brothers eligió como simple Go Your Own Way, una canción increíble, gracias justamente a la alianza que habían formado los ejecutivos de la Warner Bros. Con las estaciones de radio en aquel momento. El lanzamiento de Go Your Own Way fue algo sin precedentes. Fue una canción difundida permanentemente en las radios, y fue tan fuerte la campaña de marketing para el lanzamiento de Rumors que el pedido anticipado del álbum por parte de las disquerías llegó a las 800.000 copias. Es el pedido hasta ese momento más grande que hubiera registrado la Warner Brothers en su historia. 800.000 discos anticipadamente ya tenían prácticamente vendidos gracias a la promoción, gracias a Go Your Own Way.
Your own way, your own way. You can call it another lonely day.
Rumors, mis queridos amigos, finalmente se publicó el 4 de febrero de 1977 en Estados Unidos y una semanita más tarde sucedió lo mismo en el Reino Unido. El 28 de febrero, después de ensayar en Los Ángeles, Fleetwood Mac se embarcó en lo que se conoció como The Rumors Tour, que visitó América del Norte, Europa, Oceanía, Asia. Estamos hablando, y piensa en el éxito de una banda que hasta hacía 2-3 años atrás estaba muerta y hoy en día el mundo era su escenario. Nix aseguró que durante los conciertos la banda inicialmente encontró recepciones encontradas por parte de los fans que estaban acostumbrados al material anterior, del disco anterior, y quizá las canciones de este nuevo disco, que las tenían que incluir obviamente, no estaban tan bien recibidas, pero obviamente era una cuestión de tiempo para que el mundo cayera rendido a los pies de este trabajo verdaderamente extraordinario. Y seguramente la edición del simple Dreams, lanzado en marzo del 77, tuvo muchísimo que ver con eso. La canción se convertiría en el único número uno de la banda en el Hot 100 del ranking de la Billboard en los Estados Unidos.
What you love, what you love.
Y así, mis queridos rockeros, Rumors se convirtió en el primer álbum número uno de la banda en el Reino Unido. También encabezó el ranking de la Billboard en los Estados Unidos. Las canciones Gone Your Own Way, Dreams, Don't Stop, You Make Loving Fun fueron todas lanzadas como sencillos y todos llegaron al top 10. Rumors fue un éxito comercial instantáneo, vendiendo más de 10 millones de copias en todo el mundo. Escuchen, porque digo, a un mes del lanzamiento ya había vendido 10 millones de copias. ¿Y esto por qué hago este parate? Hay que entender lo que era el éxito y lo que hoy es considerado un éxito. Hay que entender lo que había que vender antes para llegar al puesto número uno y lo que hay que vender hoy para llegar al puesto número uno. Son cifras abrumadoras las que se necesitaban antes para realmente llegar al puesto número uno de los rankings más importantes del mundo. Hoy eso no sucede y nunca más va a suceder. Pero quiero decir, tenías que ser bueno en serio. El álbum obviamente obtuvo elogios generalizados de la crítica en cuanto a su calidad de producción, las armonías vocales. Que, a ver, frecuentemente esas armonías dependían de la interacción, como yo les decía antes, de Buckingham, de Nicks y de Christine McVie. Ahí había una alquimia entre esas tres voces realmente perfecta. Estamos hablando, insisto, con comparar el pasado con el presente. Ahí no había autotunes, mis queridos rockeros. Ahí pelabas la garganta. Ahí salía el artista. Con lo bueno, con lo malo, con sus defectos, con sus virtudes. Traten de hacer el ejercicio de escuchar discos de Fleetwood Mac, de Crosby, Stills, Nash & Young, de los Eagles. Escúchenlos con auriculares, con buenos auriculares. Escuchen lo que cantaba la gente antes, carajo. Sin ningún tipo de aditamento, sin ningún botoncito que te afina. Por favor, lo que cantaba esta gente. Por favor. Rumors, les cuento que ganó el Grammy al álbum del año en el año 1978 y recibió certificaciones de diamante en varios países, incluidos el Reino Unido, Canadá, Australia y los Estados Unidos. En los Estados Unidos nada más llegó a ser hasta hoy. Capaz dentro de un año, dos años, ese número cambia. 21 veces álbum de platino, solo en Estados Unidos. Son 21 millones de discos solo en Estados Unidos. Hasta febrero del 2023, el álbum ha vendido más de 40 millones de copias en todo el mundo, cosa que lo convierte en el sexto álbum más vendido de la década de 1970 y el noveno álbum más vendido de todos los tiempos. En el 2003 fue incluido en el Salón de la Fama de los Grammys. En el 2004, mis queridos rockeros, fue remasterizado y reeditado con la edición de Silver Springs, canción de Stevie Nicks, que había sido excluida del lanzamiento original, y además ese lanzamiento viene con un CD extras con tomas descartadas de las sesiones de grabación. Traten de escuchar esa edición de Rumors del 2004, es una joya. En el 2017 fue seleccionado para ser conservado en el Registro Nacional de Grabaciones al ser considerado cultural, histórica y estéticamente significativo por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Y en el 2020, Rumor fue calificado como el séptimo mejor álbum de todos los tiempos en la revista Rolling Stone de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. I've been A ver, y podría seguir un rato largo, largo, larguísimo hablando de los premios y de los números descollantes de Rumors, pero quiero cerrar este perfil contándoles un poquito mi experiencia con este disco. Es un disco intachable. Mi primer contacto con Rumors lo tuve mientras yo cursaba el primer año de la escuela secundaria. En aquel momento en Argentina estábamos bajo la dictadura militar. Entonces, ser joven era como... era todo un experimento. Tenías que encontrar vos de qué manera ibas a explotar tu juventud, tu adolescencia. En el canal de la televisión pública, dirigido obviamente por los militares, había un programa, sorpresivamente, que se llamaba Música Prohibida para Mayores. En ese programa simplemente pasaban un video tras otro. Desde que empezaba hasta que terminaba eran videos. En una de esas transmisiones fue que yo me encontré con el video en vivo de Dreams, que era un video grabado durante lo que fue la gira, que después también fue editado en disco, del álbum en vivo de los Fleetwood Mac, un clásico, uno de los mejores álbumes en vivo jamás grabados, del año 1980. Una maravilla de disco. Me quedó muy fuertemente la imagen de Fleetwood Mac, que era muy bien una imagen medio hipona por momentos, pero la música destilaba otra cosa. No era una música necesariamente hippie acústica. Vos ahí encontrabas mucho de pop, encontrabas mucho de art rock, encontrabas simplemente rock. Y me había encandilado con ese video, con la imagen de ellos, con el sonido de ellos y con una canción que yo en ese momento no lo sabía, pero que terminó siendo el icono, el emblema, la canción más famosa de los Fleetwood Mac. Día después, yo les cuento, yo en esa época vivía en una ciudad que se llama Berazategui. Yo cuando hago estas aclaraciones, una ciudad que es porque el podcast se escucha en todo el mundo, gracias a Dios, que está a 40 kilómetros de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires. Yo vivía en Berazategui, pero venía al colegio a Buenos Aires. Entonces me tenía que tomar un tren. Ese tren me dejaba en la estación Constitución. Y en la estación Constitución, entre el andén 7 y 8, había una pequeña disquería que solo vendía cassettes. Entonces yo cuando llegaba con un poquito de tiempo a Constitución, ya sea cuando llegaba para ir al colegio o cuando llegaba para volver a mi casa, siempre me pegaba una vueltita. Y fue ahí que, revolviendo cassettes, di con un álbum de la banda que estaba regalado, absolutamente regalado. Y me lo compré. Era un grandes éxito, yo después me doy cuenta, y era un grandes éxito que también años después me di cuenta, no era una edición americana, era una edición, ponele, no sé, de Noruega, de Finlandia, una locura. ¿Cómo había llegado a la estación Constitución de trenes? No lo sabe ni Dios, pero llegó ahí y llegó a mis manos. Cuando yo lo escuché, digo, esa pequeña dosis de genialidad que yo había visto y escuchado a través de esa televisión blanco y negro había sido suficiente como para, de alguna forma, imantarme con esa banda, que era desconocida por mí, desconocida por mi entorno, mis amigos no la conocían. Por eso, cuando yo digo en El Astronauta, muchas veces les paso una canción, o en estos casos les paso fragmentos en los especiales o en los perfiles, porque yo tengo la esperanza de que a ustedes les suceda lo mismo, que me pasa a mí con la música. Aún hoy me sucede a mí esto con la música. Y me sucedía desde muy pequeño, desde muy chico, como verán. Yo, vieron que siempre les digo, miren, yo se los muestro, se los hago escuchar, después estén ustedes a indagar. Y yo los invito a que indaguen, siempre que puedan, porque está lleno de música maravillosa, hoy, está lleno de ediciones maravillosas actuales. Hay un montón de ediciones del pasado que quizá se nos pasaron porque no tuvimos tiempo, porque no les prestamos atención, que cuando las volvés a escuchar o las escuchás por primera vez, decís, qué bárbaro esto. Y la música tiene la capacidad, al menos a mí, tiene la capacidad de enamorarme. Yo me enamoro de tal banda, me enamoro de tal disco. Después, cuando tal banda saca un disco que no me gusta, viste, me peleo, como las parejas. Mi pareja más estable en la vida ha sido la música, así que. Pero les quiero decir, aquel video en Berazategui, en una televisión blanco y negro, logró este enamoramiento, esta fascinación que me termina a mí depositando un cassette, una recopilación de los Fleetwood Mac. Después, a ver, es imposible. Ese cassette lo gasté, es imposible enumerar las veces, hablando de como si fuese una pareja, la música, las veces en las que yo le hice el amor a ese cassette. Estaba encandilado, hipnotizado, como les digo yo, enamorado. Había canciones en esa recopilación como Go Your Own Way, que justamente es una de las canciones de Rumors, una canción hermosa, Songbird, Rhiannon. Sin saberlo, estaba descubriendo a una de las bandas que me acompañaría por el resto de mi vida. Obviamente, al poquito tiempo me compré el cassette de Rumors. Y desde la primera escucha supe que estaba frente a una obra monumental del pop y del rock americano. Es un álbum perfecto, no tengan dudas. Escuchar la producción, la instrumentación, las armonías vocales, como les hablaba. Digo, aún hoy me producen escalofríos. Me compré el cassette, después me compré el long play, el vinilo, y después me compré el CD de Rumors. Lo tuve en todos los formatos posibles. Como un adicto. Después me fui dedicando a lo largo de mi vida a buscar información de Fleetwood Mac, en una época en donde no existía la internet, no tenías Google, no tenías un carajo. La única forma de acceder a ese tipo de noticias era caminar por la ciudad buscando revistas importadas, encontrarte con algún dueño de una disquería con buena onda, como Alfredo Rosso, que tenía una disquería en la Bond Street y te contaba todo, te sentabas a hablar con el tipo y era un libro abierto para todos los pequeños fans del rock. Digo, de a poco pude ir reconstruyendo la historia de la banda, familiarizándome con los dramas internos, con las dinámicas personales de los integrantes. Digo, y eso terminó de darle una magnitud y terminó de darle sentido a Rumors, sentido a las letras, sentido al clima del disco de algunas canciones, sentido a la música. Todo te termina de cerrar. Vos, cuanto más información tenés de una banda, la banda comienza a sonarte distinta, se te completa el sonido de una canción, se te completa el sentido de un disco. Después, obviamente, tengo libros de Fleetwood Mac, tengo libros de la biografía de Mick Fleetwood, bueno, cada cosa que yo veo de los Fleetwood, tuve la oportunidad. Bueno, a ver, ya ahora voy a llegar a eso, pero digo, escuchar Rumors sin saber la historia, bueno, no quiero que se vaya esta idea, y el contexto que lo rodean es escucharlo en forma incompleta. Por eso hoy quise hacer este perfil, para darle a aquellos que no las tenían, digamos, las herramientas esenciales para disfrutar de Rumors en otra dimensión, en una forma más exquisita, profunda, enriquecedora, qué sé yo. Pero traten ustedes de meterse, de leer, de investigar, no sobre Fleetwood Mac nada más, sobre las bandas que a ustedes les gustan. Traten de entender al artista, pues estamos hablando de gente que agarra un instrumento y transmite emociones. Es así. Así sea una emoción simple, ¿no? It's only rock and roll, but I like it. Lee sobre los Rolling, ¿cómo estaban en esa época? ¿Qué pasaba? ¿Por qué estaban de esa manera? Back in Black, lee, ¿por qué? Back in Black es lo que es. No porque las canciones simplemente están buenas, ya eso nos tiene que conformar. Hay que leer, hay que informarse, y le vas a adquirir otro gusto, el oído se abre. Miren, ya para ir cerrando, hace unos años yo tuve la suerte, y eso era algo que yo quería compartir con Pablo, porque él también le pasó lo mismo a menos de un año que me pasó a mí, le pasó lo mismo a él, de ver a la formación de esta etapa de 1977 Los vi en vivo. Los vi en Houston. Y era la gira en la que volvía Christine McVie después de 14 años de ausencia a las filas de la banda. Yo les cuento, esto es una intimidad familiar. Llego de la oficina a mi casa y cuando abro la puerta estaba mi mujer con la computadora, me mira y me dice: acabo de cometer una locura. Y le digo: ¿qué pasó? Le digo: que no me asustes. Me dice: nos vamos a Houston a ver a Fleetwood Mac. Así me lo dijo. No, nosotros estábamos planeando unas vacaciones en Miami y coincidía, ella se dio cuenta, ella también es muy fana de Fleetwood, que durante nuestra estancia en Miami Fleetwood Mac iba a estar tocando en Houston, con lo cual sacó dos pasajes y nos fuimos un día a Houston. Estuvimos un día ahí, a la noche nos fuimos a ver a Fleetwood Mac y a la madrugada nos fuimos otra vez para Miami. Algo inolvidable. Y miren, fue una de las cosas más emocionantes que yo viví en mi vida. En un estadio en Houston, el Toyota no sé cuánto Stadium, divino, como son todos los estadios de Estados Unidos, para abajo, viste, son las típicas canchas de básquet con las gradas increíbles. Bueno, yo les aseguro, miren, las luces se apagaron, la ansiedad, los murmullos fueron creciendo, yo estaba muy cerca del escenario. Comenzó a sonar el bombo de la batería. Inmediatamente se me llenaron los ojos de lágrimas, cosa que me pasó una sola vez con Kiss. Porque yo ahí me di cuenta con ese bombo, lo que estaba comenzando. Que es una de las canciones también más emblemáticas de Fleetwood Mac, que tiene mucho que ver con esto que les digo, de saber sobre las dinámicas internas, sobre la resiliencia, sobre lo que es soportar los embates de las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Una de las mejores maneras cuando se viene una difícil en la vida es agarrar a los que tenés al lado, agarrarlos fuertes de los brazos, y generar una fuerte resistencia, como generan resistencia los eslabones de una cadena.
To the wind blow.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Yo tenía muchas ganas de contarles esta historia de lo que fue la grabación, el momento, las dinámicas de Rumors. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Deseo que el perfil les haya gustado, que les haya servido para terminar de darle sentido a Rumors, un álbum que, como les dije al principio, considero imprescindible. Si nunca lo escucharon, espero que después de hoy lo hagan, porque les aseguro que van a descubrir un universo muy, pero muy grande, rico, inspiradísimo. Y si lo conocen, lo único que espero es haber estado a la altura de este monstruo de mil cabezas, ¿no? Que nunca deja de sorprender, y como yo les digo, cuando repasamos los números, son a hoy. Capaz dentro de 2 años esos números crecieron. Para abajo no van a ir nunca, siempre van a crecer. Digo, como siempre les digo, la intención acá, mis queridos rockeros, es mostrarle la carnada, tentarlos, y que ustedes solos abran la boca, piquen y se entreguen a la magia de la música. Como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Nos encontramos en el próximo programa del Astronauta del Rock. Gracias por estar ahí, cuídense mucho, 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 y que viva el rock.